Capítulo 9. Herramientas manuales. Llaves. Las llaves son la herramienta manual más utilizada por los técnicos de servicio. La mayoría de las llaves están fabricadas con acero de aleación forjado, generalmente acero al cromo vanadio. Consulte la figura 9.1, una llave forjada después de haber sido forjada, pero antes de que se haya quitado el material extra parpadeante alrededor de la llave. Una vez formada la llave, se endurece, se templa para reducir la fragilidad y luego se croma. Las llaves están disponibles en tamaños fraccionarios y métricos. Existen varios tipos de llaves. Llave de extremo abierto, a menudo se usa una llave de extremo abierto para aflojar o apretar pernos o tuercas que no requieren mucho torque. Se puede colocar fácilmente una llave de boca en un perno o tuerca con un ángulo de 15 grados, lo que permite dar la vuelta a la llave, y usarla nuevamente para continuar girando el sujetador. La principal desventaja de una llave de boca abierta es la falta de torque que se puede aplicar debido al hecho de que las mordazas abiertas de la llave solo contactan dos superficies planas del sujetador. Una llave de boca tiene dos tamaños diferentes, uno en cada extremo. Ver figura 9.2. Llave de caja. Se coloca una llave de caja sobre la parte superior del sujetador y sujeta los puntos del sujetador. Una llave de caja tiene un ángulo de 15 grados para permitirle despejar los objetos cercanos. Ver figura 9.3. Por lo tanto, se debe utilizar una llave de boca de caja para aflojar o apretar los sujetadores. Una llave de caja también se llama llave de boca cerrada. Una llave de caja tiene dos tamaños diferentes, uno en cada extremo. Ver figura 9.4. Llave combinada, la mayoría de los técnicos de servicio compran llaves combinadas, que tienen el extremo abierto en un extremo, y el extremo de caja del mismo tamaño en el otro. Ver figura 9.5. Una llave combinada le permite al técnico aflojar o apretar un sujetador usando el extremo de caja de la llave, darle la vuelta y usar el extremo abierto para aumentar la velocidad de rotación del sujetador. Consulte la figura 9.2, una típica llave de boca abierta. El tamaño es diferente en cada extremo, y observe que la cabeza tiene un ángulo de 15 grados en cada extremo. Consulte la figura 9.3, una llave de tuercas de caja típica es capaz de sujetar el perno o la tuerca en puntos completamente alrededor del sujetador. Cada extremo tiene un tamaño diferente. Consulte la figura 9.4, el extremo de una llave de caja tiene un ángulo de 15 grados para dejar espacio para objetos cercanos u otros sujetadores. Consulte la figura 9.5, una llave combinada tiene un extremo abierto en un extremo, y un extremo de caja en el otro con el mismo tamaño en cada extremo. Llave ajustable, a menudo se utiliza una llave ajustable cuando no se dispone de la llave del tamaño exacto o cuando es necesario girar una tuerca grande, como una tuerca de eje de rueda, pero no apretarla. No se debe usar una llave ajustable para aflojar o apretar los sujetadores porque el torque aplicado a la llave puede hacer que las mordazas móviles aflojen su agarre en el sujetador, haciendo que se redondee. Ver figura 9.6. Llaves de línea. Las llaves de línea también se denominan llaves para tuercas abocinadas, llaves de ajuste o llaves para tuercas de tubo, y están diseñadas para sujetar casi todo el camino alrededor de una tuerca que se usa para retener una línea de combustible o refrigerante y, sin embargo, pueden instalarse sobre la línea. Consulte la figura 9.7, el extremo de una llave inglesa típica, que muestra que es capaz de agarrar la mayor parte de la cabeza del accesorio. Uso seguro de llaves. Las llaves deben inspeccionarse antes de usarlas para asegurarse de que no estén agrietadas, dobladas o dañadas. Todas las llaves deben limpiarse después de su uso antes de devolverlas a la caja de herramientas. Utilice siempre una llave del tamaño correcto para que el sujetador se afloje o apriete para ayudar a evitar el redondeo de las partes planas del sujetador. Cuando intente aflojar un sujetador, tire de una llave, no empuje una llave. Si se empuja una llave inglesa, sus nudillos pueden lastimarse cuando se fuerce contra otro objeto si el sujetador se suelta. Trinques, enchufes y extensiones. Un casquillo encaja sobre el sujetador, y sujeta las puntas y o las partes planas del perno o la tuerca. El enchufe se gira o, accionado, usando una barra larga llamada barra rompedora o, mango flexible, o un trinquete. Vea las figuras 9.8 y 9.9. Un trinquete gira el casquillo en una sola dirección, y permite la rotación del mango del trinquete hacia adelante y hacia atrás en un espacio estrecho. Las extensiones de enchufe y las juntas universales también se utilizan con los enchufes para permitir el acceso a los sujetadores en ubicaciones restringidas. Los enchufes están disponibles en varios tamaños de unidad, incluidos tamaños de 1.4 de pulgada, 3.8 de pulgada y 1.2 de pulgada para la mayoría de los usos automotrices. Ver figuras 9.10 y 9.11. Consulte la figura 9.8, un trinquete típico que se usa para girar un casquillo. Un trinquete hace un ruido de trinquete cuando se gira en la dirección opuesta a la de aflojar o apretar. Una perilla o palanca en el trinquete permite al usuario cambiar de dirección. Consulte la figura 9.9, un mango flexible típico que se usa para girar un casquillo, también llamado barra rompedora porque generalmente tiene un mango más largo que un trinquete y, por lo tanto, se puede usar para aplicar más torque a un sujetador que a un trinquete. Consulte la figura 9.10. Los tamaños de unidad de enchufe más comúnmente usados incluyen unidades de 1/4 de pulgada, 3/8 de pulgada y media pulgada. Muchas aplicaciones industriales o de camiones de servicio pesado utilizan tamaños de 3/4 de pulgada y 1 pulgada. El tamaño de la unidad es la distancia de cada lado de la unidad cuadrada. Los enchufes y trinquetes del mismo tamaño están diseñados para funcionar juntos. Enchufes de pata de gallo. Un enchufe de pata de gallo es un enchufe que es una llave de extremo abierto o de línea para permitir el acceso a los sujetadores que no se pueden alcanzar con una llave convencional. Ver figura 9.12. Los enchufes de pata de gallo están disponibles en las siguientes categorías. Llave de boca de fracción de pulgada. Llave métrica de boca abierta. Llave de línea fraccionada. Llave de línea métrica. Llaves dinamométricas. Las llaves dinamométricas son mangos giratorios de tubo que están diseñados para aplicar una cantidad conocida de fuerza al sujetador. Hay dos tipos básicos de llaves dinamométricas. Uno es una llave dinamométrica de tipo clicker que primero se ajusta al par especificado, y luego hace clic cuando se alcanza el valor de par establecido. Cuando se quita la fuerza del mango de la llave dinamométrica, se escucha otro clic. La configuración de una llave dinamométrica tipo clicker debe volver a ponerse a cero después de su uso y debe comprobarse que la calibración sea adecuada con regularidad. Ver figura 9.13. La segunda es una llave dinamométrica tipo viga o dial que se usa para medir el par, pero en lugar de preestablecer el valor, el par real se muestra en el dial de la llave mientras se aprieta el sujetador. Las llaves dinamométricas tipo viga están disponibles en unidades de 1.4 de pulgada, 3.8 de pulgada y 1.2 de pulgada y unidades tanto inglesas como métricas. Ver figura 9.14. Consulte la figura 9.11, un dado de 6 puntos encaja en la cabeza del perno o tuerca en todos los lados. Un dado de 12 puntas puede redondear la cabeza de un perno o tuerca si se aplica mucha fuerza. Consulte la figura 9.12. Una toma de pata de gallo está diseñada para alcanzar sujetadores utilizando un trinquete o una barra rompedora con una extensión. Consulte la figura 9.13, uso de una llave de torsión para apretar las tuercas de la biela en un motor. Uso seguro de enchufes y trinques, utilice siempre el dado del tamaño adecuado que se ajuste correctamente al perno o tuerca. Todos los enchufes y trinquetes deben limpiarse después de su uso antes de volver a colocarlos en la caja de herramientas. Los enchufes están disponibles en diseños de pozo corto y profundo. Ver figura 9.16. Consulte la figura 9.14, una llave dinamométrica tipo viga que muestra la lectura de torque en la cara del dial. La pantalla del rayo se lee a medida que el rayo se desvía, lo que es proporcional a la cantidad de torque aplicado al sujetador. Consejo técnico. Derecho a apretar. A veces resulta confuso de qué manera se debe girar una llave inglesa o un destornillador, especialmente cuando la cabeza del sujetador apunta en dirección opuesta a usted. Para ayudar a visualizar mientras mira el cierre, diga derecho apretado, zurdo flojo. Consejo técnico. Compruebe la calibración de la llave dinamométrica con regularidad. Las llaves dinamométricas deben comprobarse con regularidad. Por ejemplo, Honda tiene una configuración de calibración de llave dinamométrica en cada uno de sus centros de capacitación. Se espera que se verifique la precisión de una llave dinamométrica antes de cada uso. La mayoría de los expertos recomiendan que las llaves dinamométricas se revisen y ajusten según sea necesario al menos una vez al año, y con mayor frecuencia, si es posible. Ver figura 9.15. Preguntas frecuentes. ¿Es LBFT o FTLB de torque? La unidad de torsión se expresa como una fuerza multiplicada por la distancia o apalancamiento desde el objeto. Por lo tanto, la unidad oficial de torque es libras-pie o newton-metros o una fuerza multiplicada por una distancia. Sin embargo, comúnmente se expresa en FT, LB, e incluso algunas llaves dinamométricas están etiquetadas con esta unidad. Consejo técnico. Verifique las especificaciones. La lectura incorrecta de las especificaciones de torque es fácil de hacer, pero puede tener serios resultados dañinos. Las especificaciones para los sujetadores se expresan comúnmente en libras-pie. Muchos sujetadores más pequeños se aprietan según las especificaciones expresadas en libras-pulgada. Una libra-pie es igual a 12 libras de pulgada. Por lo tanto, si un sujetador se ajustara accidentalmente a 24 libras-pie en lugar de 24 libras de pulgada, el torque real aplicado al sujetador será de 288 libras de pulgada en lugar de las 24 libras de pulgada especificadas. Este par adicional probablemente romperá el sujetador, pero también podría deformar o distorsionar la pieza que se está apretando. Siempre revise las especificaciones de torque. Consulte la figura 9.15, comprobador de calibración de la llave dinamométrica. Figura 9.16, los enchufes profundos permiten el acceso a la tuerca que tiene un espárrago, y otras ubicaciones que necesitan una gran profundidad, como las bujías. También seleccione el tamaño de unidad apropiado. Por ejemplo, para trabajos pequeños, como en el tablero, seleccione una unidad de 1/4 de pulgada. Para la mayoría de los trabajos de servicio general, use un impulsor de 3/8 de pulgada, y para la suspensión y dirección y otros sujetadores grandes, seleccione un impulsor de media pulgada. Al aflojar un sujetador, siempre tire del trinquete hacia usted en lugar de empujarlo hacia afuera. Consejo técnico. Utilice adaptadores de enchufe con precaución. Hay adaptadores de enchufes disponibles y se pueden usar para enchufes de diferentes tamaños de unidad en un trinquete. Las combinaciones incluyen enchufes de 1/4 de pulgada a 3/8 de pulgada. Unidad de 3/8 de pulgada a enchufes de 1/4 de pulgada. Unidad de 3/8 de pulgada a enchufes de media pulgada. Unidad de media pulgada a enchufes de 3/8 de pulgada. El uso de un trinquete impulsor más grande o una barra de ruptura en un dado de menor tamaño puede causar la aplicación de demasiada fuerza al dado, lo que podría agrietarse o romperse. El uso de una herramienta de accionamiento de menor tamaño en un dado más grande generalmente no causará ningún daño, pero reduciría en gran medida la cantidad de torque que se puede aplicar al perno o la tuerca. Consulte la figura 9.17, un destornillador de punta plana o de hoja recta. El ancho de la hoja debe coincidir con el ancho de la ranura en el sujetador que se afloja o aprieta. Consejo técnico. Evite el uso de barras tramposas. Siempre que sea difícil quitar un sujetador, algunos técnicos insertan el mango de un trinquete o una barra rompedora en un tramo de tubería de acero. La longitud adicional de la tubería permite que el técnico ejerza más torque del que se puede aplicar usando solo la manija de transmisión. Sin embargo, el torque adicional puede sobrecargar fácilmente el dado y el trinquete, haciendo que se rompan o se rompan, lo que podría causar lesiones personales. Destornilladores. Muchos sujetadores más pequeños se quitan e instalan con un destornillador. Los destornilladores están disponibles en muchos tamaños y formas de punta. El destornillador más comúnmente utilizado se llama punta plana o hoja recta. Los destornilladores de punta plana tienen el tamaño del ancho de la hoja, y este ancho debe coincidir con el ancho de la ranura en el tornillo. Ver figura 9.17. Precaución, no utilice un destornillador como herramienta de palanca ni como cincel. Utilice siempre la herramienta adecuada para cada aplicación. Otro tipo de destornillador de uso común se llama destornillador Phillips, llamado así por Henry F. Phillips, quien inventó el tornillo de cruz en 1934. Debido a la forma del tornillo de cruz y el destornillador, un tornillo Phillips se puede accionar con más torque que se puede lograr con un tornillo ranurado. Un destornillador Phillips se especifica por la longitud del mango y el tamaño del punto en la punta. Una punta N. Grado 1 tiene una punta afilada, una punta N. Grado 2 es la más utilizada y una punta N. Grado 3 es Roma y solo se usa para tamaños más grandes de sujetadores de cabeza Phillips. Por ejemplo, un destornillador Phillips del número 233 pulgadas normalmente mediría 6 pulgadas desde la punta de la hoja hasta el extremo del mango o mango de 3 pulgadas de largo y hoja de 3 pulgadas de largo, con una punta del número 2. Consulte la figura 9.19, una broca Torx y un sujetador. Los destornilladores de hoja recta y Phillips están disponibles con una hoja corta y un mango para acceder a los sujetadores con espacio limitado. Ver figura 9.18. Destornilladores completos, los destornilladores descentrados se utilizan en lugares donde no cabe un destornillador convencional. Un destornillador acodado se dobla en los extremos, y se usa de manera similar a una llave. La mayoría de los destornilladores acodados tienen una hoja recta en un extremo, y un extremo Phillips en el extremo opuesto. Torx. Un Torx es una punta en forma de estrella de 6 puntas que fue desarrollada por Kankar, conocida anteriormente como Textron, para ofrecer un par de apriete y aflojamiento más alto que el que es posible con una punta recta o plana o Phillips. Torx se utiliza con mucha frecuencia en el campo de la automoción para muchos componentes. Los tamaños Torx más utilizados, de pequeño a grande, incluyen T15, T20, T25 y T30. Ver figura 9.19. Algunos sujetadores Torx incluyen una proyección redonda en el centro que requiere que se utilice una versión especial de una broca Torx. Estos se denominan brocas Torx de seguridad que tienen un orificio en el centro para usar en estos sujetadores. Los sujetadores Torx externos también se utilizan principalmente como sujetadores de motor, y están etiquetados como E en lugar de T más el tamaño, como E45. Destornillador de impacto, se utiliza un destornillador de impacto para soltar o apretar un tornillo. Se utiliza un martillo para golpear el extremo después de que el soporte del destornillador se coloca en la cabeza del tornillo y se gira en la dirección deseada. La fuerza del golpe de martillo hace dos cosas: aplica una fuerza hacia abajo sosteniendo la punta del destornillador en la ranura, y luego aplica una fuerza de torsión para aflojar, o apretar, el tornillo. Figura 9.20, un destornillador de impacto que se usa para quitar sujetadores ranurados o de cabeza Phillips que no se pueden soltar con un destornillador estándar. Uso seguro de destornilladores, utilice siempre el tipo y tamaño de destornillador adecuado que coincida con el sujetador. Trate de evitar presionar un destornillador porque si se resbala, la punta del destornillador podría entrar en su mano y causar lesiones personales graves. Todos los destornilladores deben limpiarse después de su uso. No utilice un destornillador como palanca, utilice siempre la herramienta correcta para el trabajo. Martillos y mazos. Martillos y mazos se utilizan para juntar o separar objetos. La forma de la parte posterior de la cabeza del martillo, también llamada pen, generalmente determina el nombre. Por ejemplo, un martillo de bola tiene un extremo redondeado como una bola, y se usa para enderezar cárteres de aceite y tapas de válvulas, usando la cabeza del martillo, y para dar forma al metal, usando la bola. Ver figura 9.21. Nota, un martillo de uña tiene una garra que se usa para quitar clavos, y no se usa para el servicio automotriz. El tamaño de un martillo suele depender del peso de la cabeza del martillo y de la longitud del mango. Por ejemplo, un martillo de bola de uso común tiene una cabeza de 8 onzas con un mango de 11 pulgadas. Mazos, los mazos son un tipo de martillo con una gran superficie de golpe, que permite al técnico ejercer fuerza sobre un área mayor que un martillo, para no dañar la pieza o componente. Los mazos están hechos de una variedad de materiales que incluyen caucho, plástico o madera. Ver figura 9.22. Un martillo de plástico lleno de perdigones se llama martillo de golpe muerto. Las pequeñas bolas de plomo o el tiro dentro de una cabeza de plástico evitan que el martillo rebote en el objeto cuando se golpea. Ver figura 9.23. Uso seguro de martillos y mazos. Todos los mazos y martillos deben limpiarse después de su uso y no deben exponerse a temperaturas extremas. Nunca use un martillo o mazo que esté dañado de alguna manera, y siempre tenga cuidado para evitar dañar los componentes y el área circundante. Siga siempre los procedimientos y prácticas recomendados por el fabricante del martillo. Consulte la figura 9.21, un típico martillo de bola. Consulte la figura 9.22, se utiliza un mazo de goma para aplicar fuerza a un objeto sin dañar la superficie. Consulte la figura 9.23, un martillo de impacto que se dejó afuera en un clima helado. La cubierta de plástico resultó dañada, lo que destruyó este martillo. El perdigón de plomo se encajona en la carcasa de metal y luego se cubre. Alicates. Alicates para juntas deslizantes. Los alicates son capaces de sujetar, torcer, doblar y cortar objetos y son una clasificación de herramientas extremadamente útil. El tipo común de alicates domésticos se llama alicates de junta deslizante. Hay dos posiciones diferentes donde la unión de los mangos se encuentra para lograr una amplia gama de tamaños de objetos que se pueden agarrar. Ver figura 9.24. Alicates ajustables multigrove, para agarrar objetos más grandes, un juego de alicates ajustables multi el arrojos es una herramienta comúnmente utilizada por muchos técnicos de servicio. Originalmente diseñado para quitar las tuercas de varios tamaños que sujetan los sellos de cuerda utilizados en las bombas de agua, también se usa el nombre de pinzas para bombas de agua. Ver figura 9.25. Consulte la figura 9.24, alicates típicos para juntas deslizantes, que también son alicates domésticos comunes. La junta deslizante permite que las mordazas se abran en dos configuraciones diferentes. Consulte la figura 9.25, los alicates ajustables de ranuras múltiples se conocen por muchos nombres, incluido el nombre comercial Channel Locks. Consulte la figura 9.26, los alicates de un juez de línea son muy útiles porque pueden ayudar a realizar muchos trabajos de servicio automotriz. Alicates para linesman, los alicates para linieros están diseñados específicamente para cortar, doblar y torcer alambres. Aunque los alicates de juez de línea los utilizan comúnmente los trabajadores de la construcción y los electricistas, son herramientas muy útiles para el técnico de servicio que se ocupa del cableado. Las partes centrales de las mordazas están diseñadas para sujetar objetos redondos como tuberías sin deslizarse. Ver figura 9.26. Alicates diagonales, los alicates diagonales están diseñados para cortar únicamente. Las mordazas de corte están colocadas en ángulo para facilitar el corte de cables. Los alicates diagonales también se denominan cortes laterales o diques. Estos alicates están hechos de acero endurecido y se utilizan principalmente para cortar alambre. Ver figura 9.27. Alicates de punta de aguja, los alicates de punta de aguja están diseñados para sujetar objetos pequeños u objetos en lugares estrechos. Los alicates de punta fina tienen mandíbulas largas y puntiagudas, que permiten que las puntas alcancen aberturas estrechas o grupos de objetos pequeños. Ver figura 9.28. La mayoría de los alicates de punta fina tienen un cortador de alambre ubicado en la base de las mordazas cerca del pivote. Hay varias variaciones de alicates de punta fina, incluidas las mandíbulas en ángulo recto o ligeramente en ángulo para permitir el acceso a ciertas áreas estrechas. Alicates de bloqueo, los alicates de bloqueo son alicates ajustables que se pueden bloquear para evitar que los objetos se muevan. La mayoría de los alicates de bloqueo también tienen cortadores de alambre integrados en las mordazas cerca del punto de pivote. Los alicates de bloqueo vienen en una variedad de estilos y tamaños y comúnmente se les conoce por su nombre comercial Vice Grip marca registrada. El tamaño es la longitud de los alicates, no cuánto se abren las mordazas. Ver figura 9.29. Consulte la figura 9.27, los alicates de corte diagonal son otra herramienta común que tiene muchos nombres. Figura 9.28. Los alicates de punta fina se utilizan cuando hay acceso limitado a un cable o pasador que debe instalarse o quitarse. Consejo técnico. Nombre de marca versus término adecuado. Los técnicos suelen utilizar jergas o nombres comerciales de herramientas en lugar del término adecuado. Esto genera cierta confusión para los nuevos técnicos. Consulte los ejemplos que se dan en la tabla listada. Consulte la figura 9.29, los alicates de bloqueo son más conocidos por su nombre comercial Vice Grip marca registrada. Consejo técnico. Utilice tiza. A menudo, las partículas de metal blando pueden atascarse en una lima, especialmente cuando se usa para limar aluminio u otros metales blandos. Frote un poco de tiza en la lima antes de usarla para evitar que esto suceda. Uso seguro de alicates, no se deben utilizar alicates para quitar ningún perno u otro sujetador. Los alicates solo deben usarse cuando el fabricante del vehículo lo especifique para su uso. Alicates para anillos de seguridad, los alicates para anillos elásticos se utilizan para quitar e instalar los anillos elásticos. Muchos alicates para anillos elásticos están diseñados para poder quitar e instalar anillos elásticos expandibles hacia adentro y hacia afuera. Los alicates para anillos elásticos pueden estar equipados con mordazas de punta dentada para sujetar la abertura del anillo elástico, mientras que otros están equipados con puntas que se insertan en los orificios del anillo elástico. Ver figura 9.30. Limas. Las limas se utilizan para alisar metal, y están construidas de acero endurecido con filas diagonales de dientes. Las limas están disponibles con una sola fila de dientes llamada lima de un solo corte, así como con dos hileras de dientes cortadas en un ángulo opuesto llamado lima de doble corte. Los archivos están disponibles en una variedad de formas y tamaños, desde archivos planos pequeños, archivos semirredondos y archivos triangulares. Ver figura 9.31. Uso seguro de los archivos, utilice siempre un archivo con asa. Debido a que las limas solo cortan cuando se mueven hacia adelante, se debe colocar un asa para evitar posibles lesiones personales. Después de hacer un golpe hacia adelante, levante la lima y devuélvala a la posición inicial. Evite arrastrar el archivo hacia atrás. Cortadores. Snips. A los técnicos de servicio a menudo se les pide que fabriquen soportes de chapa metálica o escudos térmicos, y necesitan usar uno o más tipos de cortadores disponibles. El más simple se llama tijeras de hojalatero, que están diseñadas para hacer cortes rectos en una variedad de materiales, como chapa de acero, aluminio o incluso tela. Una variación de las tijeras de hojalata se llama tijeras de hojalata de aviación. Hay tres diseños de tijeras de aviación, incluido uno diseñado para cortar recto o, llamado tijeras de aviación de corte recto, uno diseñado para cortar a la izquierda o, llamado tijeras de aviación con desplazamiento hacia la izquierda, y otro diseñado para cortar a la derecha o, llamado tijeras de aviación con desplazamiento a la derecha. Los mangos están codificados por colores para una fácil identificación. Estos incluyen amarillo para recta, rojo para izquierda y verde para derecha. Ver figura 9.32. Cuchillo utilitario. Un cuchillo utilitario utiliza una hoja reemplazable y se usa para cortar una variedad de materiales, como alfombras, plástico, madera y productos de papel, como cartón. Ver figura 9.33. Uso seguro de cortadores. Siempre que utilice cortadores, utilice siempre protección para los ojos o una pantalla Faisal para protegerse contra la posibilidad de que salgan piezas de metal durante el corte. Siga siempre los procedimientos recomendados. Consulte la figura 9.30. Los alicates de anillo elástico también se denominan alicates de anillo de bloqueo, y están diseñados para quitar anillos de resorte internos y externos o anillos de bloqueo. Consulte la figura 9.31. Los archivos vienen en muchas formas y tamaños diferentes. Nunca use una lima sin mango. Consulte la figura 9.32. Las tijeras de hojalata se utilizan para cortar láminas delgadas de metal o alfombras. Consulte la figura 9.33. Una navaja utiliza hojas reemplazables y se usa para cortar alfombras y otros materiales. Punzones y cinceles. Punzones. Un punzón es una varilla de acero de pequeño diámetro que tiene un diámetro menor rectificado en un extremo. Se usa un punzón para sacar un pasador que se usa para retener dos componentes. Los punzones vienen en una variedad de tamaños, que se miden a lo largo del diámetro del extremo maquinado. Los tamaños incluyen 1.16 de pulgada, 1.8 de pulgada, 3.16 de pulgada y 1.4 de pulgada. Ver figura 9.34. Cinceles. Un cincel tiene un extremo de corte recto y afilado que se utiliza para cortar remaches o para separar dos piezas de un conjunto. El diseño más común de cincel utilizado para trabajos de servicio automotriz se llama cincel frío. Consulte la figura 9.34, un punzón que se usa para impulsar los pasadores de los componentes ensamblados. Este tipo de punzón también se denomina punzón. Consulte la figura 9.35, advertencia estampada en el costado de un punzón que advierte que se deben usar gafas protectoras al usar esta herramienta. Siga siempre las advertencias de seguridad. Consulte la figura 9.36, utilice una amoladora o una lima para quitar el material de los hongos en el extremo de un punzón o cincel. Uso seguro de punzones y cinceles. Utilice siempre protección para los ojos cuando utilice un punzón o un cincel porque el acero endurecido es quebradizo y partes del punzón podrían salir despedidos y causar lesiones personales graves. Vea la advertencia estampada en el costado de este punzón automotriz. Vea la figura 9.35. Los punzones y cinceles también pueden tener la parte superior redondeada, lo que se denomina hongo. Este material debe triturarse para ayudar a evitar la posibilidad de que el material que sobresale se afloje y se esparza por el aire durante el uso. Ver figura 9.36. Removedores. Los removedores son herramientas que se utilizan para quitar sujetadores dañados. Normalmente no se necesita una herramienta de remoción durante el servicio de rutina, a menos que el sujetador esté corroído o se haya roto o dañado por un intento anterior de quitar el perno o la tuerca. Para ayudar a prevenir la necesidad de una herramienta de remoción, todos los sujetadores oxidados y corroídos deben rociarse con aceite penetrante. El aceite penetrante es un aceite de baja viscosidad que está diseñado para fluir entre las roscas de un sujetador u otra pequeña separación entre dos partes. Los aceites penetrantes más utilizados incluyen WD-40 marca registrada, Croil marca registrada y CRC-556. Precaución, no utilice aceite penetrante como aceite lubricante porque es volátil, y se evaporará poco después de su uso, dejando poco lubricante para su protección. Los removedores son una clasificación de herramientas que se utilizan para quitar sujetadores atascados o rotos. Con el tiempo, el óxido y la corrosión pueden hacer que las roscas del sujetador se adhieran a la tuerca o la pieza fundida, lo que dificulta mucho su extracción. Hay varias herramientas especiales que se pueden utilizar para quitar sujetadores dañados. ¿Cuál usar? Depende del tipo de daño. Cabezas dañadas. Si la cabeza del perno o una tuerca se daña o se redondea, hay dos herramientas especiales que se pueden utilizar, que incluyen: removedor de espárragos. Una herramienta de extracción de espárragos agarra la parte del espárrago sobre la superficie y usa una leva o cuña para agarrar el espárrago mientras se gira mediante un trinquete o una barra rompedora. Ver figura 9.37. Partidor de tuercas. Se utiliza un partidor de tuercas para quitar la tuerca partiéndola del perno. Se utiliza un partidor de tuercas insertando el cortador contra una parte plana de la tuerca y apretando el perno roscado del partidor. La tuerca se separará del perno y luego se podrá quitar. Ver figura 9.38. Precaución, no gire todo el partidor de tuercas o se dañará la cuña de corte. Pernos. Pernos o tornillos rotos, a menudo, los pernos, espárragos o tornillos se rompen dentro de la superficie, lo que imposibilita el uso de herramientas de extracción de pernos. Los extractores de pernos se denominan comúnmente salidas fáciles. Una salida fácil está construida de acero endurecido con ranuras o bordes pulidos en el lado en la dirección opuesta a la mayoría de las roscas. Ver figura 9.39. Nota, seleccione siempre el extractor más grande que pueda usarse para ayudar a evitar la posibilidad de romper el extractor al intentar quitar el perno. Se perfora un agujero en el centro de un perno roto. Luego, el extractor o salida fácil se inserta en el orificio y se gira en sentido antihorario con una llave. A medida que gira el extractor, las ranuras se agarran con más fuerza a la pared del orificio perforado en el perno roto. Como resultado, la mayoría de los extractores son capaces de quitar la mayoría de los pernos rotos. Consulte la figura 9.37, un removedor de espárragos usa una rueda dentada desplazada para agarrar el espárrago de modo que gire cuando se use un trinquete o una barra rompedora para girar el conjunto. Consulte la figura 9.38, se utiliza un partidor de tuercas para partir una tuerca que no se puede quitar. Una vez que se ha partido la tuerca, se utiliza un cincel para quitar la tuerca. Consulte la figura 9.39, un conjunto de extractores de pernos, comúnmente llamados salidas fáciles. Consulte la figura 9.40, quitar los tapones o pernos es más fácil si primero se calienta el tapón a un color rojo cereza, se usa un soplete y luego se aplica cera. Durante el enfriamiento, la cera fluye entre los hilos, lo que facilita su eliminación. Consejo técnico. El truco de la cera. Muchas veces, los sujetadores oxidados se pueden quitar usando calor para expandir el metal y romper la unión por óxido entre el sujetador y la tuerca o la pieza fundida. Muchos técnicos calientan el sujetador con un soplete, y luego aplican cera de parafina o una vela al sujetador calentado. Ver figura 9.40. La cera se derretirá y, a medida que la pieza se enfríe, la cera líquida bajará entre los hilos. Después de permitir que la pieza se enfríe, intente quitar el sujetador. A menudo se eliminará sin ningún problema. Figura 9.41, una sierra para metal es típica que se utiliza para cortar metal. Si corta láminas de metal o objetos delgados, debe usar una hoja con más dientes. Preguntas frecuentes. Rompí un Easy Out, ¿ahora qué? Un extractor, Easy Out, es acero endurecido y quitar esto, y el perno roto ahora es un trabajo para un taller de maquinaria profesional. La pieza, que podría ser tan grande como un bloque de motor, debe retirarse del vehículo y llevarse a un taller de máquinas equipado para realizar este tipo de trabajo. Un método implica el uso de una máquina de descarga eléctrica o EDM. Un EDM utiliza una corriente eléctrica de alto amperaje para producir miles de arcos entre el electrodo y la herramienta rota. La pieza se sumerge en un líquido no conductor, y cada pequeña chispa vaporiza una pequeña pieza de la herramienta rota. Sierra. Una sierra para metales se utiliza para cortar metales, como acero, aluminio, latón o cobre. La hoja de corte de una sierra para metales es reemplazable, y el afilado y el número de dientes se pueden variar para satisfacer las necesidades del trabajo. Utilice 14 o 18 dientes por pulgada o TPI para cortar yeso o metales blandos, como aluminio y cobre. Utilice 24 o 32 toneladas PI para acero o tubería. Las hojas de sierra para metales deben instalarse con los dientes apuntando en dirección opuesta al mango. Esto significa que una sierra para metales corta mientras se empuja la hoja hacia adelante, y luego se debe liberar la presión cuando se tira de la hoja hacia atrás antes de repetir la operación de corte. Ver figura 9.41. Uso seguro de las sierras para metales, compruebe que la sierra para metales esté equipada con la hoja correcta para el trabajo, y que los dientes apunten en dirección opuesta al mango. Cuando use una sierra para metales, muévala lentamente lejos de usted, luego levántela un poco y vuelva a cortar. Lista básica de herramientas manuales. Las herramientas manuales se utilizan para girar sujetadores como pernos, tuercas y tornillos. La siguiente es una lista de herramientas manuales que todo técnico automotriz debe poseer. Las herramientas especiales no están incluidas. Lentes de seguridad. Caja de herramientas. Juego de llaves de vaso de 1/4 de pulgada, llaves de vaso estándar y profundas de 1/4 a 9/16 de pulgada, o llaves de vaso estándar y profundas de 6 a 15 milímetros, trinquete de 1/4 de pulgada. Unidad de 1/4 de pulgada extensión de 2 pulgadas. Extensión de 6 pulgadas con unidad de 1/4 de pulgada. Mango de accionamiento de 1/4 de pulgada. Juego de llaves de vaso de 3/8 de pulgadas, llaves de vaso estándar y profundas de 3/8 a 7/8 de pulgadas, o llaves de vaso estándar y profundas de 6 a 19 milímetros. Juego Torx de 3/8 de pulgada, T40, T45, T50 y T55. Toma de enchufe de 13/16 de pulgadas con unidad de 3/8 de pulgadas, toma de corriente de 5/8 de pulgadas con unidad de 3/8 de pulgadas, trinquete de 3/8 de pulgadas, unidad de 3/8 de pulgada extensión de 1.5 pulgada. Unidad de 3/8 de pulgadas extensión de 3 pulgadas. Unidad de 3/8 de pulgadas extensión de 6 pulgadas. Unidad de 3/8 de pulgadas, extensión de 18 pulgadas. Unidad universal de 3/8 de pulgadas, juego de llaves de vaso de 1/2 pulgada, llaves de vaso estándar y profundas de 1/2 a 1 pulgada, o llaves de vaso métricas estándar y profundas de 9 a 19 milímetros. Trinquete de 1/2 pulgada. Barra rompedora de 1/2 pulgada. Unidad de 1/2 pulgada extensión de 5 pulgadas. Unidad de 1/2 pulgada extensión de 10 pulgadas. Adaptador de 3/8 a 1/4 de pulgada. Adaptador de 1/2 a 3/8 de pulgada. Adaptador de 3/8 a 1/2 pulgada. Llave dinamométrica de 3/8 de pulgadas y 1/2 pulgadas. Medidor de ángulo de par. Pie de gallo colocado en, fracción de pulgada. Pie de gallo en, métrico. Juego de llaves combinadas de 3/8 a 1 pulgada. Juego de llaves combinadas de 10 a 19 milímetros. Juego de llaves hexagonales o, Allen, de 1/16 a 1/4 de pulgada. Juego de llaves hexagonales o, Allen, de 2 a 12 milímetros. Vaso hexagonal de 3/8 de pulgada. Juego de llaves para tuercas abocinadas de 8 a 19 milímetros. Llave para tuercas abocinadas de 5/16 a 3/8 de pulgada. Llave para tuercas abocinadas de 7/16 a 1/2 pulgada. Llave para tuercas abocinadas de 1/2 a 9/16 de pulgada. Alicates diagonales. Alicates de aguja. Alicates de mandíbula ajustables. Alicates de bloqueo. Alicates para anillos elásticos. Alicates para pelar o prensar. Martillo de bola. Martillo de goma. Martillo de golpe muerto. Juego de destornilladores estándar de 5 piezas. Juego de destornilladores Phillips de 4 piezas. Destornillador Torx número 5. Destornillador Torx número 20. Expediente. Punzón central. Perforadoras, tamaños surtidos. Cincel. Cuchillo de uso. Herramienta de núcleo de válvula. Llave de filtro, filtros grandes. Llave de filtro, filtros más pequeños. Prueba de luz. Calibre de espesores. Raspador. Imán. Manómetro de presión de neumáticos. Consejo técnico. Ocultar los del jefe. Un técnico aprendiz comenzó a trabajar para un concesionario, y puso su caja de herramientas superior en un banco de trabajo. Otro técnico observó que, junto con un juego completo de herramientas de buena calidad, la caja contenía varias llaves ajustables. El técnico con más experiencia dijo, esconda esos del jefe. Si se usa una llave ajustable en un perno o tuerca, la mordaza móvil a menudo se mueve o afloja y comienza a redondear la cabeza del sujetador. Si la cabeza del perno o la tuerca se redondea, se vuelve mucho más difícil de quitar. Consejo técnico. ¿Necesita pedir prestada una herramienta más de 2 veces? Cómpralo. La mayoría de los técnicos de servicio están de acuerdo en que está bien que un técnico principiante tome prestada una herramienta de vez en cuando. Sin embargo, si tiene que pedir prestada una herramienta más de 2 veces, asegúrese de comprarla lo antes posible. Además, siempre que se pida prestada una herramienta, asegúrese de limpiarla y de informarle al técnico al que le pidió prestada que la está devolviendo. Estas acciones ayudarán en cualquier trato futuro con otros técnicos. Juegos de herramientas y accesorios. Un técnico de servicio principiante puede desear comenzar con un pequeño conjunto de herramientas antes de gastar mucho dinero en una caja de herramientas extensa y costosa. Vea las figuras 9.42 y 9.43. Consejo técnico. El truco del compuesto de rectificado de válvulas. Aplique una pequeña cantidad de compuesto de esmerilado de válvulas a un tornillo o cabeza de perno Phillips o Torx. El compuesto de pulido de válvulas arenoso agarra el destornillador o la broca de la herramienta y evita que la herramienta se deslice hacia arriba y fuera de la cabeza del tornillo. El compuesto de rectificado de válvulas está disponible en tubo en la mayoría de las tiendas de repuestos para automóviles. Figura 9.42. Un conjunto típico de herramientas para técnicos principiantes que incluye las herramientas básicas para comenzar. Figura 9.43. Una caja de herramientas profesional superior e inferior típica de 40 pulgadas de ancho. Figura 9.44. Se utiliza un extractor de sellos para quitar un sello de un eje trasero. Herramientas especializadas. Extractores y conductores de sellos. Los sellos de grasa se encuentran en muchos componentes automotrices, incluidos rotores de freno, carcasas de transmisión y diferenciales. Se utiliza un extractor de sellos para quitar correctamente los sellos de grasa, como se muestra en la figura 9.44. Impulsores de sello. Un impulsor de sello puede ser de plástico o de metal, generalmente de aluminio, y se utiliza para asentar el borde exterior de un sello de grasa en el bolsillo del sello de grasa. Por lo general, un sello se coloca en su posición utilizando un mazo de plástico y un impulsor de sello que es del mismo tamaño que el diámetro exterior del retenedor del sello de grasa. Ver figura 9.45. Luces de prueba de herramientas de mano eléctricas. Se utiliza una luz de prueba para probar la electricidad. Una luz de prueba de automóvil típica consiste en un mango de plástico transparente similar a un destornillador que contiene una bombilla. Un cable está conectado a un terminal de la bombilla, que el técnico conecta a una parte metálica limpia del vehículo. El otro extremo de la bombilla está unido a un punto que se puede usar para probar la electricidad en un conector o cable. Cuando hay energía en el punto, y una buena conexión en el otro extremo, la bombilla se enciende. Ver figura 9.46. Pistolas de soldadura. Pistola de soldar eléctrica. Este tipo de pistola de soldar generalmente funciona con 110 voltios AAC, y a menudo tiene dos configuraciones de potencia expresadas en vatios. Una pistola de soldadura eléctrica típica producirá de 85 a 300 vatios de calor en la punta, lo que es más que adecuado para soldar. Ver figura 9.47. Lápiz para soldar eléctrico. Este tipo de soldador es menos costoso y genera menos calor que una pistola de soldar eléctrica. Un lápiz de soldadura eléctrico típico, hierro, genera de 30 a 60 vatios de calor, y es adecuado para soldar cables y conexiones más pequeños. Soldador alimentado por butano. Un soldador alimentado por butano es portátil, y muy útil para trabajos de servicio automotriz porque no se necesita un cable eléctrico. La mayoría de los soldadores que funcionan con butano producen alrededor de 60 vatios de calor, que es suficiente para la mayoría de las soldaduras de automóviles. Figura 945, un instalador o instalador de sellos suele ser de aluminio y está diseñado para asentar el sello. Figura 946, una luz de prueba típica de 12 voltios. Figura 947, una pistola de soldar eléctrica utilizada para hacer reparaciones eléctricas. Las pistolas de soldar se venden por potencia nominal. Cuanto mayor sea la potencia, mayor será la cantidad de calor creado. La mayoría de las pistolas de soldadura utilizadas para trabajos eléctricos automotrices generalmente se encuentran dentro del rango de 60 a 160 vatios. Consejo técnico. Solo toma un segundo. Siempre que retire cualquier componente automotriz, es aconsejable volver a atornillar los pernos en los orificios con un par de roscas a mano. Esto asegura que se usará el perno correcto en su ubicación original cuando el componente o la pieza se vuelva a colocar en el vehículo. A menudo, se usa el mismo diámetro de sujetador en un componente, pero la longitud del perno puede variar. Dedicar solo un par de segundos a volver a colocar los pernos y las tuercas donde pertenecen cuando se quita la pieza puede ahorrar mucho tiempo cuando se vuelve a instalar la pieza. Además de asegurarse de que se instale el sujetador correcto en el lugar correcto, este método ayuda a evitar que los pernos y las tuercas se pierdan o se salgan. ¿Cuánto tiempo has perdido buscando ese tornillo o tuerca perdidos? Además de un soldador, la mayoría de los técnicos de servicio que realizan trabajos relacionados con la electricidad deben tener lo siguiente. Cortadores de alambre. Pelacables. Engarzadoras de alambre. Pistola de calor. Un medidor digital es una herramienta necesaria para cualquier diagnóstico y resolución de problemas eléctricos. Un multímetro digital, abreviado, DMM, generalmente es capaz de medir las siguientes unidades de electricidad. Decevoltios. Acevoltios. Ohmios. Amperios. Consejos de seguridad para el uso de herramientas manuales. Los siguientes consejos de seguridad deben tenerse en cuenta siempre que trabaje con herramientas manuales. Siempre tire de una llave hacia usted para un mejor control y seguridad. Nunca presione una llave inglesa. Mantenga limpias las llaves y todas las herramientas manuales para ayudar a prevenir la oxidación y permitir un agarre mejor y más firme. Utilice siempre un dado de 6 puntas o una llave de caja para soltar un perno o tuerca apretados. Use una llave de caja para torque y una llave de boca para velocidad. Nunca use una extensión de tubería u otro tipo de barra tramposa en una llave o mango de trinquete. Si se requiere más fuerza, use una herramienta más grande o use aceite penetrante y o calor en el sujetador congelado. Si se usa calor en un perno o tuerca para quitarlo, reemplácelo siempre con una pieza nueva. Utilice siempre la herramienta adecuada para el trabajo. Si se requiere una herramienta especializada, use la herramienta adecuada y no intente usar otra herramienta de manera incorrecta. Nunca exponga ninguna herramienta a un calor excesivo. Las altas temperaturas pueden reducir la resistencia o debilitar el temple de las herramientas de metal. Nunca use un martillo en ninguna llave inglesa o mango de tubo a menos que esté usando una llave especial de cara de estaca diseñada para usarse con un martillo. Reemplace las herramientas que estén dañadas o gastadas. Consulte la figura 948, se utiliza un clip de carpeta para evitar que se caiga la cubierta del guardabarros. Consejo técnico. Utilice un clip de carpeta. Los técnicos inteligentes utilizan un clip de carpeta, tamaño 1 y 1/4 de pulgada de ancho, para ayudar a mantener las cubiertas de los guardabarros en su lugar. Ver figura 948. Los clips para carpeta se encuentran en las tiendas de suministros de oficina. Herramientas manuales. La mayoría de las herramientas manuales están fabricadas con metales resistentes al óxido, pero aún pueden oxidarse o corroerse si no se mantienen adecuadamente. Para obtener los mejores resultados y una larga vida útil de la herramienta, se deben seguir los siguientes pasos. Limpie cada herramienta antes de volver a colocarla en la caja de herramientas. Mantenga las herramientas separadas. La humedad en las herramientas de metal comenzará a oxidarse más fácilmente si las herramientas están en contacto con otra herramienta de metal. Forre los cajones de la caja de herramientas con un material que evite que las herramientas se muevan al abrir y cerrar los cajones. Esto ayuda a localizar rápidamente la herramienta y el tamaño adecuados. Libere la tensión en todas las llaves dinamométricas tipo clicker después de su uso. Mantenga la caja de herramientas segura. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Por qué las llaves están desplazadas 15 grados? Pregunta 2. ¿Cuáles son los otros nombres de una llave de línea? Pregunta 3. ¿Cuáles son los tamaños estándar de transmisión automotriz para enchufes? Pregunta 4. ¿Qué tipo de destornillador requiere el uso de un martillo o mazo? Pregunta 5. ¿Qué hay dentro de un martillo de impacto? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Cuando se trabaja con herramientas manuales, siempre? A. Empuje la llave, no tire hacia usted. B. Tire de una llave inglesa, no empuje una llave inglesa. Pregunta 2. Para agarrar objetos grandes, el alicate, en blanco, es una herramienta de uso común. A. Diagonal. B. Ranura múltiple. C. Juez de línea. D. Junta deslizante. Pregunta 3. ¿Qué herramienta se debe utilizar para aflojar o apretar las líneas de freno o combustible? A. Alicates de bloqueo. B. Alicates ajustables de ranuras múltiples. C. Llave de línea. D. Llave dinamométrica. Pregunta 4. Dos técnicos están discutiendo llaves dinamométricas. El técnico A dice que una llave dinamométrica es capaz de apretar un sujetador con más torque que una barra rompedora convencional o un trinquete. El técnico B dice que se usa una llave dinamométrica para aplicar una cantidad conocida de fuerza al sujetador. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A, solamente. B. Técnico B, únicamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. ¿Qué tipo de martillo está recubierto de plástico, tiene una carcasa de metal en el interior, y está lleno de pequeñas bolas de plomo? A. Martillo de golpe muerto. B. Martillo de golpe suave. C. Mazo. D. Martillo de plástico. Pregunta 6. ¿Qué tipo de alicates se pueden colocar sobre un objeto grande? A. Alicates para juntas deslizantes. B. Alicates de juez de línea. C. Alicates de bloqueo. D. Alicates ajustables de ranuras múltiples. Pregunta 7. ¿Qué herramienta tiene un filo reemplazable? A. Alicates de corte lateral. B. Tijeras de hojalata. C. Cuchillo de uso general. D. Tijeras de aviación. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes herramientas manuales básicas debería poseer todo técnico? A. Llaves combinadas. B. Juego de llaves de vaso de 3 octavos de pulgadas. C. Llaves ajustables. D. A y B solamente. Pregunta 9. ¿Cuál de estos no sería útil para un técnico que realiza reparaciones eléctricas? A. Pistola de soldar. B. Luz de prueba. C. Raspador de juntas. D. DMM. Pregunta 10. Al aflojar un perno, la herramienta recomendada es un espacio en blanco. A. Extensión de tubería. B. Enchufe de 6 puntos. C. Llave de boca. D. Barra de tramposos. Fin del capítulo 9.